Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy viernes, buen fin de semana desde ahora. Bueno, señores, le damos la bienvenida a todos esos radioescuchas de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo que están en sintonía con nosotros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero usted no se mueva de ahí, coja el platito de arroz con habichuela y la chuleta, porque ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, se encuentra con nosotros para darnos más detalles sobre el mundo de los deportes. Así que regresamos luego de esta pausa con toda la información.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Sean todos bienvenidos aquí a tu almuerzo en Deportes por Lunch en vivo con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, quien ya está con nosotros. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Al igual para ti, Michelle Vélez, al igual para todo aquel y aquella que está en sintonía de Radio Grito, de estas emisoras, los que se conectan a través de las redes sociales. Buen viernes, buen fin de semana tengan todos. Fin de semana de mucha actividad deportiva. Realmente estoy bien entusiasmado porque esta noche será la tan anticipada, anhelada y esperada revancha en torno al deporte del boxeo femenino, en la cual Amanda Serrano subirá al ring para enfrentarse por segunda ocasión a Kathy Taylor. Y eso es dentro del deporte a nivel profesional femenino. Y mañana, el otro campeón mundial puertorriqueño, Oscar el Pupilo Collazo, tendrá un importante reto, donde viajó hacia Saudi Arabia y estará enfrentándose al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el tailandés, el cual está invicto con 25-0, al igual que el boricua tiene 10-0, así que será un duelo de campeones invictos en la división de las 105 libras. Así que mañana vamos a estar muy pendientes de esta cartelera que, como le dije, origina en Arabia Saudita, pero esta noche, la cual vamos a estar sumamente pendientes y contentos, es a ver si Amanda Serrano una vez más hace historia en el deporte del boxeo femenino. Así que nuestros dos campeones mundiales, Amanda Serrano esta noche y mañana Oscar el Pupilo Collazo. Pero obviamente en la segunda parte del programa estaremos ampliando sobre los detalles de estas importantes peleas para nuestros campeones mundiales en el deporte del boxeo. Dentro de lo que está pasando, lo último en el deporte del béisbol de las grandes ligas, y también vamos a estar hablando del béisbol local, la liga invernal Roberto Clemente Walker, que lo que se percibe, estado el tiempo un poco lluvioso para acá, para el oeste de Puerto Rico, y no sabemos si se podrá jugar, obviamente, durante la noche de hoy, dado a las condiciones del tiempo. Rumores de última hora, pues se dice que Juan Soto se estará reuniendo junto a su agente Scott Boras con las Medias Rojas de Boston y también con los Mets de Nueva York, Yankees de Nueva York. Así que entiendo de que Juan Soto y su agente Scott Boras comienzan lo que yo pudiera decir una gira de reuniones con los diferentes ejecutivos, con los diferentes dueños, de lo que se dice que hasta el momento han sido 11 equipos que han presentado interés en reunirse para saber qué es lo que quiere Scott Boras por Juan Soto. Así que prontito, ya él lo dijo, que para las reuniones de invierno oficialmente tomarán su decisión final para dónde irá Juan Soto, cuál será el contrato que va a recibir. Pero lo que sí le podemos adelantar, que durante esta semana, Mets de Nueva York, Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Tengo lo último, lo cual quizás para información compartir con el público, Chris Sale fue seleccionado el pelotero regreso del año en la Liga Nacional, y Chris Sale había ganado el guante de oro como lanzador en la Liga Nacional. Un resumen de los que ganaron guantes de oro dentro de la Liga Americana y Liga Nacional: Chris Sale de los Bravos de Atlanta gana guante de oro como lanzador, gana el premio de regreso del año, y no tengo la más mínima duda de que Chris Sale ganará el Cy Young en la Liga Nacional. Patrick Bailey fue escogido guante de oro receptor de los Gigantes de San Francisco. Christian Walker, agente libre, primera base de los Diamondbacks de Arizona, gana guante de oro.
Noel, con tu permiso.
Sí, Michelle, adelante.
Sí, queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Josué González, que ya se encuentra con nosotros a través del Zoom.
Bienvenido, buenas tardes, saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, voy rapidito, si quieres emitir algún comentario dentro de los peloteros, tanto en la nacional como en la americana, que ganaron los guantes de oro. Ya mencioné que Chris Sale ganó guante de oro como lanzador, acaba de ser escogido el pelotero de regreso del año en la Liga Nacional, y yo entiendo, Josué, que Chris Sale va a ganar el sayón en la Liga Nacional también.
Definitivamente es el candidato del front runner para estar ahí ganándose ese premio.
Patrick Bailey, receptor de los Gigantes de San Francisco, ganó guante, trocha de oro, como le quieran llamar. Christian Walker, el ahora agente libre, primera base de los Diamondbacks de Arizona, gana guante de oro. Josué, yo entiendo de que Christian Walker, el cual es agente libre, en este momento, el saber que llega a la agencia libre ganando un guante de oro, pienso de que obvio que le va a ayudar en términos económicos para obtener un buen contrato.
Definitivamente sube sus acciones, por decirlo así, venir con un premio de guante de oro. Sabemos que hay varios equipos que van a tener cambios en esa posición, entre ellos los dos equipos de Nueva York. Sin duda alguna debe ser target, ¿verdad? Para ambos equipos, que sabemos que uno de sus ¿verdad? De sus prioridades es hacerse de un buen primera base. Así que creo que va a conseguir muy buen dinero.
Christian Walker, esta mañana estuve leyendo que al momento 6 equipos han llamado a su agente para saber cuánto es que vale su pelotero. Bryce Turan, de los Cerveceros de Milwaukee, ganó guante de oro en la segunda base. Matt Chapman, de los Gigantes de San Francisco, gana su quinto guante de oro en la tercera base. El campo corto, Ezequiel Tovar, de los Colorado Rockies, gana su segundo guante de oro. Ian Happ, de los Cubs de Chicago, gana guante de oro como jardinero izquierdo. Brenton Doyle, de los Colorado Rockies, centerfield, gana su segundo guante de oro. Sal Frelick, del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, gana guante de oro en el jardín derecho. Y Jared Triolo, de los Piratas de Pittsburgh, gana guante de oro como utility. Oye, Josué, muchos nombres dentro de estos ganadores de guante de oro, siendo objetivos y realistas, son muy poco conocidos dentro del deporte del béisbol de las grandes ligas. ¿Por qué? Porque muchas veces se realza el bateador. Pero aquí estamos hablando de jugadores, los cuales pasan muchas veces por debajo del radar, acaban de ganar guante de oro por su talento defensivo.
No solamente, como tú muy bien mencionas, pasan desapercibidos los guantes de oro, sino que los bateadores que no son de poder, también en muchas ocasiones pasan desapercibidos. Y usted sabe que yo he sido enfático en eso. Por ejemplo, el caso de Luis Arraez, ha ganado 3 títulos de bateo. Y usted y yo sabemos quién es Luis Arraez, pero mucha gente no sabe quién es Luis Arraez, que es el bateador de contacto, el mejor bateador de contacto, sin duda alguna, en el béisbol de las grandes ligas. Y es que no es la cultura, ¿verdad? En este béisbol moderno, lamentablemente es precisamente de que los bateadores de poder son los que tienen los grandes titulares, ¿verdad? Las grandes primeras planas. Y los jugadores defensivos, al igual que los bateadores que no son de poder, pues se les hace un lado. Y es lamentable porque esto en el béisbol es bien importante la defensa. Y lo voy a decir con mucho respeto, pero preguntar a tu equipo. Los New York Yankees, ¿sabes? Botaron 2 juegos de la Serie Mundial precisamente por mala defensa. Así que sí, los bates, ¿verdad? Los batazos de poder son importantes, pero para mí también son bien importantes los jugadores defensivos.
Josué, si hay algo que yo lo vi como irónico, para mí, de momento, yo busco de alguna manera cómo me pueden convencer de saber que ahorita mencionaste a Luis Arraez, gana el mejor bateador en términos de promedio, gana en el 2022 con el equipo de los Twins de Minnesota el mejor bateador en términos de promedio en todo el béisbol de las grandes ligas. La temporada del 2023 hace lo propio, cambia de liga, va a los Miami Marlins y gana el mejor bateador en términos de promedio en todas las grandes ligas. En el 2024 no gana el mejor bateador en todas las grandes ligas, pero sí en la Liga Nacional. Así que por tercer año consecutivo, Luis Arraez gana el mejor bateador promedio en su liga. Y lo más irónico es que no gana un bate de plata.
Es increíble. Y precisamente, volvemos a lo mismo, ahí tú ves que la importancia se le da exclusivamente a los batazos grandes. Y es lamentable porque en el béisbol el juego pequeño es bien importante. Y no solamente eso, Noel, en cuanto a la recompensa económica, es increíble. ¿Sabe? Para mí es inconcebible que Luis Arraez, si va a coger un contrato, Noel, lo digo con mucho respeto, mi opinión, mínimo 20 millones por año le deben dar. Porque es un bateador que se te va a envasar y te va a llegar a base y te va a anotar carreras. Entonces, ¿cómo es posible que un jugador de esa calidad no reciba o lo que se dice, ¿verdad? He escuchado que las ofertas son de 15 millones. ¿Cómo es posible que un jugador de ese talento no te gane, aunque sea 20 millones de dólares por temporada, cuando hay jugadores que se ganan 35 y 40, y sí, te dan 40 cuadrangulares, pero te cogen 120 ponches en una temporada, ¿sabes? Para mí eso es inconcebible.
Irónico, Seth Lugo gana guante de oro por los Reales de Kansas City, el lanzador de ascendencia boricua. Kyle Riley gana receptor, guante de oro, trocha de oro por los Marineros de Seattle. El dominicano Carlos Santana gana guante de oro, primera base de los Twins de Minnesota. Andrés Giménez, venezolano de los Guardianes de Cleveland, gana guante de oro en la segunda base. Alex Bregman, agente libre, gana guante de oro en la tercera base de los Astros de Houston. Bobby Witt Jr., campo corto de los Reales de Kansas City, gana guante de oro. Steven Kwan, jardinero izquierdo de los Guardianes de Cleveland, gana guante de oro. Dalton Varsho, jardinero central de los Toronto Blue Jays, gana guante de oro. El novato venezolano Willier Abreu gana guante de oro. Jardinero derecho de las Medias Rojas de Boston gana guante de oro. Y Dylan Moore de los Marineros de Seattle gana guante de oro como jugador utility. Mencioné a Willier Abreu, el cual gana guante de oro en el jardín derecho, y sabemos que Boston se está reuniendo con Scott Boras por los servicios de Juan Soto. Estamos hablando ganador de guante de oro en la Liga Americana, se lo lleva Willier Abreu de las Medias Rojas de Boston. ¿Cuál sería la injusticia más grande, Josué? Que firmen a Juan Soto y qué van a hacer con Willier Abreu.
Bueno, lo que pasa es que Abreu, no sé, yo lo que pasa es que para mí no, la ficha que va a mover la agencia libre se llama Juan Soto. Una vez Juan Soto se decida, eso va a ser como un efecto dominó, porque hay muchos equipos que tienen como prioridad a Juan Soto y están esperando a ver si puedo firmar a Juan Soto, pues me voy por un lado, pero si no, pues me voy entonces por aquí y posiblemente no en busca de uno, en busca de tres jugadores de la agencia libre. Así que yo espero que el estancamiento que hemos visto en la agencia libre se debe precisamente a qué es lo que va a suceder con Juan Soto.
Travis d'Arnaud, receptor de los Bravos de Atlanta, que tuvo las últimas temporadas con los Bravos de Atlanta, acaba de firmar un contrato por 2 temporadas con los Angelinos de Los Ángeles y ya es oficial que Major League Baseball dijo que los juegos de los Tampa Bay Rays se quedan en Tampa y van a jugar donde juegan los Yankees de Nueva York, los campos de entrenamiento de primavera, en el George M. Steinbrenner Field. ¿Qué dice José González al respecto?
Bueno, es que hace sentido, Noel. Tú tienes un estadio que la gente lo visita en el sprint training, es el campo de entrenamiento, ¿verdad? De los Yankees de Nueva York, te queda en tu misma ciudad. Tú sabes que la franquicia ¿cómo se dice? De los Tampa Bay Rays, vamos a decirlo así, son ahijados del equipo de los Yankees de Nueva York, porque la gente, mucha gente en la ciudad de Tampa, pues era fanático de los Yankees antes de ser fanático de los Rays. Y yo creo que es acertado, porque tú estás manteniendo tu franquicia, ¿verdad? A unos cuantos metros, por decirlo así, de tu sede original. No afecta, ¿verdad? La cuestión de la fanaticada. Es un parque que yo entiendo que para la franquicia de Tampa Bay, pues es ideal, porque es más pequeño, más acogedor. Posiblemente veamos que se siente más la fanaticada que en el Tropicana Field. Así que yo creo que en general es una decisión acertada. En vez de estar moviéndote posiblemente a jugar, creo que había Montreal, quería un par de juegos, San Juan, Puerto Rico quería otro par de juegos. Y hubiese sido interesante, ¿verdad?, tener los juegos en nuestro país. Pero la realidad es que en términos de dólares y centavos, yo creo que es la decisión más certera.
Y sobre todo, un fanático preguntó, ¿pero hay espacio para todos los fanáticos en el George M. Steinbrenner Field? y simplemente le contestaron de esta manera. La cantidad promedio de fanáticos de los Tampa Bay Rays es de sobre 16,000 fanáticos. En el George Steinbrenner Field tiene cupo para 20,000 fanáticos. ¿Qué le quisieron decir? Que allí hasta va a haber espacios de más para que llegue la fanaticada. ¿Algún comentario más, Josué, que quieras hacer en torno al béisbol de las Grandes Ligas para cambiar de tema y irnos rapidito a la NBA?
No, básicamente ya, yo entiendo que ya hemos cubierto todo.
Bueno, pues vámonos rapidito por aquí al tema del baloncesto de la NBA, donde increíblemente al día de hoy, Josué, todavía un equipo invicto, y estamos hablando de los Cleveland Cavaliers, pero por el otro lado, cosas que están pasando negativas, porque el comienzo de Filadelfia, el comienzo de Milwaukee, de esta temporada, la situación con Giannis, al punto que ha llegado en el cual, Josué, yo tengo que decirlo, lo que yo estoy viendo en la franquicia de los Milwaukee Bucks y la situación con Giannis Antetokounmpo, ¿qué palabra pudiéramos en una sola palabra decir? ¿Qué está pasando en Milwaukee? ¿Un desastre?
Bueno, Noel, tanto usted como yo en este programa hemos sido insistentes en que Giannis Antetokounmpo, desde que obviamente se convirtió o en un momento dado fue la figura principal de la NBA, pues hay que decir las cosas como son, Noel, se le subieron los humos a la cabeza. A tal punto de que el año pasado despidieron un dirigente con un récord excelente por capricho precisamente de Giannis Antetokounmpo. Yo creo que hay algo, ¿verdad?, que se llama karma. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el equipo de los Milwaukee Bucks. Votaron el dirigente con un excelente récord, segundo en la conferencia del Este, por capricho de un jugador, ¿verdad? Se dice que de varios jugadores, pero que Giannis fue el cabecilla. Traen a mí, para mi entender, a uno de los dirigentes más sobrevalorados en la historia del baloncesto de la NBA, tirando de Doc Rivers, y desde entonces pues las cosas no le han ido nada bien. Pero es que cuando tú tienes en un equipo, tú permites que un jugador tome decisiones, no hay manera de que las cosas te salgan bien, Noel. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, a tal punto de que ahora lo que se dice es que Giannis está entonces buscando la manera de salirse de su contrato y de abandonar el equipo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué equipo está dispuesto a tener un jugador que sí es una superestrella? De eso no hay duda. Pero que venga a dañar la química del equipo o a decir, mira, aquí yo llego, pero estas son las condiciones. Yo creo que eso al final del día le hace daño. Y lamentablemente en este baloncesto de la NBA se le ha permitido que los jugadores tengan demasiado poder. Lo hemos visto con LeBron James, lo hemos visto en el caso de Joel Embiid, y ahora en el caso de Giannis Antetokounmpo, pues es bien parecido lo que está sucediendo.
Bueno, Josué, esta noche, Miami, Indiana, ¿quién gana?
Gana Indiana. Miami está sin Jimmy Butler. Noel, si me permite, no sé si estuviste al tanto de la situación, la última derrota del Miami Heat, que lamentablemente un error del coach Eric Spoelstra, que le empataron el juego faltando 1.8 segundos, y se metió a la cancha y pidió un tiempo cuando no tenía. Obviamente esto le costó una técnica que fue la diferencia al final del día en ese resultado. Así que error, ¿verdad? Demuestra que es humano. Para mí Eric Spoelstra sigue siendo el mejor dirigente de la NBA, pero en ese momento pues lamentablemente le falló el juicio.
Wow, se desenfocó completamente. Filadelfia en Orlando.
Aquí gana buen juego. Voy con Orlando Magic.
Detroit en Toronto,
aquí me voy con el equipo de los Pistones de Detroit.
Washington en Atlanta.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Atlanta Hawks.
Buscando su victoria número 14 de la temporada, los Cavaliers reciben a los Bulls de Chicago.
Chicago está jugando bien, pero yo creo que en Cleveland se mantiene el invicto en el día de hoy.
Duelo en New York, Brooklyn ante los Knicks.
Buen juego, los Brooklyn Nets para mí hasta ahora en momento han sobrepasado las expectativas. Me voy con los Knicks.
Next. Lakers versus San Antonio Spurs.
Aquí me voy con el equipo de los Lakers, Noel. Te quería decir, ¿verdad?, que se salió esta semana la noticia de que en el caso de Greg Popovich, se sabía, ¿verdad?, que había tenido un percance de salud el pasado mes, pero y se informó finalmente que fue un derrame cerebral. Así que pronta recuperación a uno de los mejores coaches, una leyenda, el coach Popovich.
Oye, Josué, lo que está haciendo Víctor Wembanyama, ¿te sorprende?
No me sorprende, un jugador, como usted dice, bestializado, un jugador que hace de todo, todo lo hace bien. Y el año pasado, obviamente, fue su primer año, es un proceso de adaptación, pero según vayan pasando los años, vamos a ver el dominio de este muchacho noche tras noche.
Clippers versus Rockets.
Aquí me voy con los juveniles Houston Rockets.
Denver, los Nuggets de Tal y Talavera están en Nueva Orleans.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Nuggets.
Phoenix en Oklahoma, buen juego.
Buen jueguito ese, me voy a ir con Oklahoma City, que de hecho su centro, Chet Holmgren, va a estar fuera por tiempo indefinido.
Aparatosa caída, Josué, que sufrió.
Oye, y se menciona que un candidato a sustituirlo, aunque tú no lo creas, es Dwight Howard.
Dwight Howard regresa a la NBA.
Está en eso, ya ha practicado con ellos en par de ocasiones y no digo sustituirlo porque no va a ser titular, obviamente, pero es el jugador que tienen target para entrarlo al roster en ese caso.
Ya yo pensé que Howard lo que se dedicaba era a bailar. Lo vi hace
poco es influencer, es influencer.
Presencia de baile.
Sí, es así.
Bueno, Memphis en Golden State. Buen juego, wow, también.
Buen juego, sorprendente. Uno de los equipos que ha sorprendido aquí en este inicio de temporada, sin duda alguna, es el equipo de los Golden State Warriors, que esta semana recibió a Klay Thompson y le hicieron un excelente homenaje, más que merecido. Pero al final del día, Steph Curry los mandó a dormir y dominó ese partido el equipo de Golden State.
Otro equipo que tuvo una pérdida significativa fue Ja Morant, Josué, que se lesionó y tampoco se sabe cuándo regresará.
Definitivamente, en el caso de Morant, pues lamentablemente, Noel, yo creo que ya estamos viendo jugadores como Ja Morant, jugadores como el de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, que ya podemos, yo creo, que establecer que van a ser jugadores propensos a lesiones toda su carrera, Noel.
Quizás es su estilo de juego, me trae un recuerdo de Derrick Rose.
De Derrick Rose, y me traen recuerdo también a mí personalmente de Dwayne Wade, que eran jugadores que en su juventud, ¿verdad?, sus primeros años, atacaban demasiado duro al canasto y recibían muchas caídas, y aunque tú no lo creas, esas caídas se van acumulando y poco a poco van a hacer que ese dolor vaya creciendo, ¿verdad?, y que te vaya convirtiendo cada día más en un jugador propenso a lesiones.
Le deben de preguntar a LeBron James qué hay que hacer para ser tan duradero. Finalmente, Minnesota en Sacramento esta noche.
Otro buen partido, aquí me voy a ir con Sacramento.
Te vas con Sacramento. Oye, Josué, rapidito, antes de ir a la pausa, ¿te sorprendió la barrida de los Caribes de San Sebastián a los Changos de Naranjito?
Para nada, Noel. El equipo de San Sebastián, ¿qué te puedo decir? Es dos equipos en uno. Un equipo que obviamente es el equipo campeón, pero aún siendo el equipo campeón, se reforzó aún más en la temporada muerta. Y lo que tiene, como te dije, son dos equipos en uno. Tienes ahí por lo menos cuatro jugadores en el banco que son titulares en cualquier equipo. Y lo bueno es que cada uno de ellos ha sabido aceptar su rol, ¿verdad? No es, por lo que se ve en los partidos, no se ve ego, sino se ve esa mentalidad de que, ok, tú hoy no estudias, aquí estoy yo. Y si yo no puedo, pues entonces vienes tú. O sea, que cuando tú tienes un equipo así, que se ve que hay buena química y que, aparte de todo, pues un equipo durísimo. Entonces el refuerzo que tienen, le ha salido excelente también. Tú tienes a Pellegrin Vargas, uno de los mejores jugadores locales. Tienes un excelente acomodador. Tienes un jugador veterano como Jackson Rivera, que viene del banco y te cambia un juego. Pablito, ¿sabes? Un equipo que la realidad es Es súper yo en el papel. Yo veo bien difícil que tanto el equipo de Yauco o Corozal, quien sea el que sea el compañero en la serie final, que le pueda hacer mucha fuerza, porque este equipo, como usted diría, está bestializado, ¿no él?
Oye, José, hoy es el quinto juego de la serie de Yauco y Guaynabo.
Es correcto, hoy es el quinto partido. Esa serie ha estado espectacular, con varios partidos que luego de estar 2-0 arriba un equipo, pierde el juego en 5 sets. Después cada uno pues ha logrado defender su cancha local. Así que para mí el juego más importante es el de hoy, porque es el que el juego este de pivote, como decimos, el que lo pone prácticamente a la de una victoria para la final. Así que es allá en Guaynabo, pero cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver, yo entiendo que el equipo de Guaynabo es superior, pero usted sabe que yo, como exjugador del equipo de los Cafeteros de Yauco, me gustaría que la serie se quedara en esta área oeste.
Esta serie, ¿tú habías escogido a Guaynabo para ganar?
Yo había escogido a Guaynabo, con las muelas de atrás, como decimos, porque me gustaría que ganara el equipo de Yauco.
Ok, bueno, dentro del deporte local en Puerto Rico esta noche, en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker, hay varios juegos que están pautados para comenzar esta noche a las 7:21. Senadores de San Juan visitando a los Gigantes de Carolina, Santurce visitando a los Leones de Ponce y los Indios de Mayagüez visitando a los Criollos de Caguas. Ahora, como le dije al principio del programa, esto es sujeto a si quien la madre naturaleza lo permite, porque creo que está lloviendo para todo Puerto Rico, Josué.
Bueno, por lo menos para aquí, para Moca, está lloviendo y bastante fuerte.
Y para acá, para Aguada, de igual manera, pienso de que las inclemencias del tiempo posiblemente hagan que se suspenda. El juego de anoche se suspendió. Así que, como le dije, 3 juegos pautados para esta noche: San Juan en Carolina, Santurce en Ponce y Mayagüez en Caguas, sujeto a si las inclemencias del tiempo así lo permiten. Hacemos la pausa cuando regresemos junto a José González y los compañeros Molinari. Nos vamos a la sección de la NFL, décima semana de competencia. Regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí con los nuestros compañeros Josué González y Noel Enrique Acevedo. Así que adelante, compañeros.
Bueno, nos fuimos a la semana número 11 de los picks de la NFL, donde anoche el equipo de los Philadelphia Eagles le ganaron 26-18 al equipo de los Washington Commanders. Así que, Josué, creo que los cuatro nos habíamos ido con los Commanders.
Eso es así, los cuatro nos escogotamos, Noel.
Así que adelante, Josué, con los picks para este próximo domingo.
Bueno, primero que nada, excusamos a los compañeros Pipo Molinari y Godi, que están, tienen compromisos personales, ¿verdad? Y no pueden estar con nosotros, pero me enviaron sus picks, así que los voy a estar anunciando según vayamos. Así que, como mencionaste, 26-18 la victoria del equipo de Filadelfia sobre el equipo de los Commanders. Y ahora, Noel, Filadelfia toma el control de la división donde están tus Giants y los Dallas Cowboys de Pipo Molinari. Así que esa división, aunque el equipo de Washington está ahí pegadito, pero los Eagles son los que tienen la ventaja en estos momentos. Pero este próximo domingo, 17 de noviembre, a las 2 de la tarde, Noel, esta semana hay tremendos partidos. Usted cree que va a ser el mejor de todos, pero ya mismito. Vamos a comenzar primero con... Viajan al Soldier Field para enfrentar a los Chicago Bears. El compañero Pipo Molinari, vamos por... al equipo de los Green Bay Packers. Y Godi Molinari también escogió a los Green Bay Packers. Yo me voy a ir también con los Green Bay Packers. Y este equipo de Chicago, Noel, arrancó muy bien, pero de momento como que se cayó. ¿Con quién te vas en este pick, Noel? Green Bay en Chicago.
Me voy con los Packers también.
Nos fuimos entonces unánime los cuatro con el equipo de los Packers. En un pick que para mí es de los más fáciles este fin de semana, los Jacksonville Jaguars viajan a Detroit para enfrentar al mejor equipo al momento de la NFC. Estoy hablando de los Detroit Lions. El compañero Pipo Molinari, como Godi también, ambos se fueron con el equipo de Detroit. Yo también me voy a ir con el equipo de los Detroit Lions. Tu pick para este partido, Noel.
Leones por pela.
Muy fácil para mí ese pick. Sí. Otro pick bastante fácil presenta a los Minnesota Vikings enfrentando a los Tennessee Titans. En el caso de Pipo, escogió a los Vikings. Godi también escogió al equipo de los Vikings. Y este servidor, los tres nos fuimos con los Minnesota Vikings. Minnesota en Tennessee.
Vikings 7 ganados, 2 perdidos. Titans 2 ganados, 7 perdidos. Así que los números están invertidos. Obviamente que nos vamos con los Vikings.
Bueno, en otro partido a las 2 de la tarde también, el equipo de las Vegas Raiders se enfrentan a mis Miami Dolphins, que la semana pasada creo que fui el único que escogió a Miami para ganar ante los Rams. Un buen partido. Tua Tagovailoa tuvo un excelente partido. Tanto el compañero Pipo Molinari como Godi, como este servidor, nos fuimos con los Miami Dolphins. Noel, dame tu pick.
Raiders 2-7, Dolphins 3-6, nos vamos con los Dolphins.
Nos fuimos unánime, hasta ahora estamos unánime en todos los picks. Los Rams de Los Ángeles viajan a New England para enfrentar a los Patriots. Godi escoge a los Rams, al igual que Pipo, al igual que este servidor, los tres nos fuimos con el equipo de los Rams. New England sorprendió la semana pasada, pero ¿qué tú crees, Noel? ¿Podrán ganar esta semana?
Bueno, duelo para mí de equipos bastante parejos. Los Rams 4-5, los Patriots 3-7. Yo me voy a ir con los Patriots.
Te vas con los Patriots. Nosotros tres nos fuimos con el equipo de los Rams. Otro juego de más o menos iguales presenta a los Cleveland Browns. Este también es a las 2 de la tarde. Visitando a los alicaídos New Orleans Saints, que ganaron la semana pasada. Pero sabemos que este equipo arrancó muy bien y después como que no ha ido muy bien. Este es más difícil, Noel. Cleveland en New Orleans, te informo que Pipo escogió a New Orleans, Godi, escogió a New Orleans. Y también Pipo escogió a New Orleans. Yo me voy a ir con el equipo de los Cleveland Browns. ¿Con quién te vas?
Browns 2-7, Saints 3-7. Me voy con los Browns, me voy contigo.
Nos fuimos tú y yo con el equipo de los Browns. Los Molinari se fueron con New Orleans. Los Indianapolis Colts viajan a New York para enfrentar a los alicaídos Jets. El compañero Pipo Molinari se fue con el equipo de los Jets, al igual que Gody, yo me voy a ir con el equipo de los Indianapolis Colts. ¿Con quién te vas?
Colts 4 y 6, Jets 3 y 7. Yo me voy con los Jets.
Te vas con los Jets, así que me quedé solito yo en ese pick. Uno de los primeros de los tres juegazos que hay, posiblemente uno de los más parejos, es un duelo divisional, Noel, a las 2 de la tarde a través de CBS, cuando el equipo de los Baltimore Ravens se enfrentan a los líderes de su división, los sorprendentes Pittsburgh Steelers. Gody se fue con el equipo de Baltimore. Pipo también se va con el equipo de Baltimore. Yo, al igual que ellos dos, me voy a ir también con los Ravens. ¿Con quién te vas, Noel?
Me voy a ir con los Steelers, porque esto estamos hablando. Ajá. 7-3 los Ravens, 7-2 los Steelers. Me voy a ir con los Steelers como locales.
Te vas con el equipo de los Steelers, que sin duda alguna es uno de los equipos que más ha dado de qué hablar, porque nadie esperaba que estuvieran con este récord. Sí, pensaban que iba a ser un equipo posiblemente que iba a estar luchando un wild card, pero ahora mismo no solamente está luchando por su división, sino por tener el mejor récord en toda la AFC. Otro partido presenta el equipo de, ya este es a las 5:05 de la tarde a través de Fox, los Atlanta Falcons viajan a Denver para enfrentar a los Broncos. El compañero Pipo Molinari se va con, vamos a poner por aquí, con los Falcons. Y Gody Molinari se va con los Falcons también. Yo me voy a ir con el equipo de los Denver Broncos. ¿Con quién te vas?
Yo me voy con los Broncos también. Falcons 6-4, Broncos 5-5. Me voy con los de mi primo hermano Wilbert Ruiz. Así que nos vamos con los Broncos.
Otro juegazo, Noel. Presenta a los Seattle Seahawks visitando a los San Francisco 49ers, que ya están completos. Ya recibieron su running back de vuelta y varios jugadores que estaban lesionados. El compañero Pipo Molinari, al igual que Gody, al igual que este servidor, los tres nos fuimos con el equipo de los San Francisco 49ers. Cuéntame, Noel.
Seahawks 4-5, 49ers 5-4, nos vamos con los 49.
Nos fuimos unánime con los 49. Bueno, en lo que podría ser, sin duda alguna, el mejor partido de la jornada, a las 5:25, Noel, a través de CBS, juegazo, cuando los Kansas City Chiefs, los invictos Kansas City Chiefs, que se estuvieron bien cerquita de perder el pasado domingo, oye, y gracias a que bloquearon un field goal, lograron obtener la victoria y mantenerse como el único equipo invicto. Esta vez el equipo de Kansas City viaja a Buffalo, que es un ambiente difícil, así que un jueguito bastante difícil de pronosticar. El compañero Gody Molinari se fue con el equipo de Buffalo y el compañero Pipo Molinari se fue con el equipo de Kansas City. Así que Pipo se fue con Kansas City, Gody se fue con los Buffalo Bills. Yo me voy a ir con el equipo de Buffalo para ganar este partido. Noel, cuéntame, Kansas City en Buffalo.
Bueno, tengo aquí una comparación dentro de los dos quarterbacks, Patrick Mahomes, de los invictos campeones Kansas City Chiefs, y Josh Allen. Mira esto, los números, total de yardas al momento, Mahomes 2,208. Allen 2,281. Total de pases de touchdown, Mahomes 12, Allen 17. Y aquí es donde voy a una estadística que me sorprende. El total de intercepciones. Mahomes 9 intercepciones, Allen 4. Hasta el domingo le durará el invicto a los Chiefs.
O sea que te fuiste con el equipo de los Buffalo Bills. O sea que Pipo está solito en este pick. Nosotros tres nos fuimos con el equipo de Buffalo. Debe ser un juegazo, Noel. De hecho, la revancha, si no me equivoco, de la semifinal del año pasado. Así que se espera que mucha gente esté viendo ese partido a las 5:25 a través de CBS. Finalmente, el domingo, en el Sunday Night Football, otro juegazo, Noel, cuando el equipo de los Cincinnati Bengals viajan a Los Ángeles para enfrentar a los inspirados Chargers. Pipo se fue con el equipo de Cincinnati. Gody, al igual que este servidor, Nos vamos con el equipo de los Chargers. Noel, Cincinnati en Los Ángeles. ¿Quién gana?
Bengals 4 y 6, Chargers 6 y 3. Me voy con los Chargers.
Te vas con el equipo de los Chargers. Así que Pipo se quedó solito en estos últimos dos picks, que sin duda son los dos juegos más difíciles de pronosticar. Finalmente, en el Monday Night Football, este próximo lunes 18 de noviembre, el equipo, este es el duelo, ¿verdad?, de Texas. Cuando los Houston Texans viajan al AT&T Stadium allá en Arlington, Texas, para enfrentar a los Dallas Cowboys. Goddy se fue con el equipo de los Texans y Pipo también, así que al igual que ellos, yo me voy a unir y voy a escoger al equipo de los Texans. ¿Quién gana? Houston en Dallas, Noel.
Texans 6 y 4, Cowboys 3 y 6, Texans.
Nos fuimos los tres con el equipo de los cuatro, con el equipo de los Houston Texans. Y el equipo de los Cabos ya está, yo entiendo que ya tienen que estar tirando la toalla porque el schedule que le queda no es nada fácil. Ya se anunció finalmente o oficialmente que Dak Prescott no va a estar el resto de la temporada, así que sucio difícil allá en la ciudad de Dallas. Finalmente esta semana están libres tu equipo, los New York Giants, los Arizona Cardinals, los Tampa Bay Buccaneers y los Carolina Panthers, Noel. Así que eso es lo que tenemos por el momento en la NFL.
Oye, Josué, ¿qué es lo último que hay en el balompié?
Pues mira, en cuanto al fútbol, tengo que hablar de esta semana. Se están jugando las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos del año 2026. Y entre los partidos más interesantes ayer, en lo que es la Conmebol, que es la confederación más grande o la más fuerte, hubo sorpresas, Noel. Ayer Venezuela empató con Brasil 1-1, ¿sí? Que tú esperarías que Brasil domine ampliamente este partido, un equipo de Brasil con superestrellas como Rafinha, como Vinicius, y aún así el equipo de Venezuela, oye, se los ganó, estaban de local, eso sí, pero aguantar, no se los ganó, pero es como si fuera una victoria, porque una selección como Venezuela, que es de las más débiles, ¿verdad?, de la Conmebol, pues que empate con Brasil, pues definitivamente es un triunfo para Venezuela. Pero definitivamente la sorpresa de la noche, Noel, fue la victoria de Paraguay sobre la selección de Argentina, la selección campeona del mundo. Los dominaron 2-1. Argentina salió adelante en este partido 1-0, pero el equipo de Paraguay, con un buen juego, especialmente defensivo, logró darle la vuelta al partido y finalmente acabó con una victoria 2-1. Y el equipo de Ecuador, este sí goleó a Bolivia, que Bolivia, habíamos mencionado que cuando juegan su cancha por la altura es bien difícil ganarle, pero cuando juegan en la carretera, como fue el caso de ayer, pues lamentablemente es otra selección. En este caso se cogieron una goleada 4-0 del equipo de Ecuador. Hoy, viernes 15 de noviembre, hay un partidazo, ¿no? A las 8 de la noche presenta a la selección de Uruguay midiéndose a la selección de Colombia. Este partido es en Uruguay. Así que se esperaría, ¿verdad?, que fuera un partido bien parejo. De hecho, fueron los dos equipos que se midieron en aquella semifinal en la Copa América, que finalmente Colombia terminó dominándola. Así que esperaríamos un excelente partido hoy. Esto es a las 8 de la noche. A las 9 y 30 de la noche, la selección de Perú se enfrenta a la selección de Chile. En este caso, estos dos equipos son de los que están en la parte de abajo de la tabla. Así que es una victoria bien importante para cualquiera de los dos para mantenerse con posibilidades a la clasificación de la Copa 2026. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, Josué, y te invito a ti y a todo el público para que esta noche, lo que he estado esperando desde abril del año 2022, la revancha entre Amanda Serrano y Katy Taylor, la cual va a ser en un peso, lo que se convirtió en una modalidad en el boxeo, no me agrada particularmente, lo digo público. No me gusta esto de poner pesos intermediarios. Pienso que en el deporte del boxeo hay divisiones. Y al haber divisiones, pues se respetan cada peso. Pero lamentablemente en las últimas décadas, lo que se ha convertido en una modalidad. Y en esta ocasión, pues le toca al boxeo femenino, donde Katy Taylor, cuando peleó con Amanda Serrano, Josué y público que nos escucha, en el 2022, en abril del año 2022, Amanda, siendo campeona indiscutible de la 126, subió a la 135 para retar a Katie Taylor. En esta ocasión, Taylor, luego de haberle ganado una decisión controversial, la cual yo vi ganar a Amanda Serrano, y muchas personas apreció lo mismo que yo, Katie Taylor subió a la 140, se enfrentó a la campeona indiscutible Chantel Cameron, perdió su pelea y luego en revancha le ganó. Así que hoy en día Katie Taylor es campeona de las 140 libras. Amanda 126. Pues van a pelear esta noche en lo que pautaron las 138 libras. Una de las cosas que yo he entendido, de que obvio que el aumento de peso le favorece a Katie Taylor. Pero la gente dice, ¿qué edad tiene Amanda Serrano? Tiene 36 años. José, ¿tú tienes idea de la edad que tiene Katie Taylor?
No.
38.
Okay.
Así que estamos hablando de dos peleadoras, para los que pensaban, Amanda Serrano tiene 50 peleas, ha totalizado en su carrera, y Amanda es la peleadora que en más divisiones ha ganado título. Así que ella en el libro de Guinness de récord de la campeona de más divisiones en el boxeo femenino en el mundo es Amanda Serrano. Amanda Serrano tiene 47 victorias, Amanda Serrano tiene 2 derrotas, nunca ha sido noqueada, y un empate. En términos de Taylor, tiene 23 victorias, una derrota y solo ha ganado 6 de sus peleas por nocaut. Así que Taylor no es una pegadora, porque Amanda tiene de sus 47 victorias, 31 por la vía del nocaut. Lo que yo puedo decir que hoy es una pelea la cual para Amanda Serrano, yo sé que desde hace mucho tiempo estaba esperando este combate. Y qué bueno, Josué, que Amanda Serrano, todo lo que ha hecho en el boxeo femenino, y ahora estamos hablando que, según se alega y la información que me envió mi amigo y hermano Edgar Figueroa, que se dice que Amanda y Taylor, Josué, van a estar ganando sobre 6 millones de dólares cada una. ¿Qué piensas de esto, Josué?
Bueno, que justicia, ¿verdad? Porque en el caso de Amanda Serrano, como tú mencionas, una peleadora que lleva muchos años dominando diferentes pesos, pero lamentablemente todos sabemos que no se le hacía mucha justicia en cuanto a la paga se refiere. Encima de eso, hace esta super pelea, Amanda la gana, porque todo el mundo sabe que Amanda ganó esa pelea. Le quitan el título, ¿verdad? Le roban la pelea. Yo entiendo que lo menos que se merece es una buena remuneración, ¿verdad? Una buena bolsa. Y por lo menos en ese sentido, pues eso es lo que estamos viendo ahora. Sabemos que ella está en la parte de, ¿verdad?, la parte baja de su carrera. Pero qué bueno que por lo menos pueda coger, colectar un par de peleitas, que se gane un par de milloncitos, porque con eso, pues, como se dice, pues puede vivir el resto de su vida tranquila.
Y yo ya dije que lo que vi de la primera pelea, esto es como una continuación. Ya se conocen, ya cada cual vio lo que cada una trae. Si pudiera, y lo he mencionado en múltiples lugares, estar en la esquina de Amanda Serrano, le digo, no intentes noquear a Katie Taylor, porque puede que te pase factura, se te gaste la gasolina, la fuerza, si te empleas buscando cómo noquearla. Simplemente boxéale, ese es el nombre del deporte. Ella tiene las herramientas, ella tiene el paquete completo para poder hacerlo. Tiene que buscar cómo en esta ocasión reinvertir la decisión. ¿Cómo? Pues que en la segunda parte de la pelea Amanda luzca con más aire, con más energía, con más fortaleza, porque sabemos que Katie Taylor lo que va a hacer en todo momento es buscar cómo contragolpear a Amanda Serrano, cansarla, para eventualmente pues dominarla en la segunda parte de la pelea y buscar pues retener, ¿verdad?, su título, y más que nada pues volver a ganarle a Amanda Serrano. Así que va a ser una pelea sumamente fascinante, una pelea interesante, una pelea la cual, como dije, me remonto a los tiempos de Félix Tito Trinidad por todo lo que hace y lo que ha hecho Amanda Serrano, su amor patriótico, sube con la bandera de Puerto Rico, se siente sumamente orgullosa de ser puertorriqueña, y eso es lo que queremos ver, que nos traiga una victoria grande dentro del deporte del boxeo femenino para Puerto Rico. De igual manera, Mañana en la tarde, otro de nuestros campeones, el gallito de Villalba, Oscar el Pupilo Collazo, otro más, que es un gallito castado boricua, que sube con la tradicional pava del jíbaro puertorriqueño, nada tiene que ver con política, sube con la bandera de Puerto Rico, así que tenemos un fin de semana donde nuestros dos campeones mundiales estarán ¿en qué? En el nivel más alto. En Saudi Arabia estará Oscar el Pupilo Collazo mañana buscando coronarse campeón, ya él es campeón de la OMB, mañana se enfrentará al tailandés invicto de la Asociación Mundial de Boxeo, un reto difícil pero no imposible. Vamos a ver si Collazo regresa a Puerto Rico siendo campeón de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa es la meta que él tiene, la cual me lo dijo personalmente, y para el año 2025 él quiere seguir ganando y obteniendo títulos y convertirse en campeón indiscutible de las 105 libras. Así que ya, oye, Josué, Oscar de la Hoya, el cual es promotor de Oscar Collazo, y el cual su mamá y su papá lo nombraron Oscar porque eran fanáticos de Oscar de la Hoya, le dijo que si hacía Josué cinco defensas, si hacía cinco peleas en el 2025, cinco peleas, y sigue ganando, le va a dar una bonificación de 5 millones, Josué.
Bueno.
Así buenísimo. Que tiene una motivación bien grande el Pupilo Collazo para el próximo año. Vamos a ver qué sucede. Él dice que quiere hacer historia. Él fue el peleador en el que con menor cantidad de peleas se hizo campeón mundial, simplemente en su séptima pelea se hizo campeón mundial dentro del deporte del boxeo. Y ya en su pelea, mañana será su pelea número 11 de su carrera, y va en busca de otro título más. Dice que en su pelea número 12 y su pelea decimotercera quiere ir por los títulos y quiere convertirse el campeón que en menos cantidad de peleas se convierte campeón indiscutible. Así que tiene grandes metas y grandes retos Oscar el Pupilo Collazo. Para terminar, mañana los amantes del deporte de las artes marciales mixtas marca el regreso de John Jones, el cual estará peleando en lo que es el evento del UFC 309. Así que para los amantes de las artes marciales mixtas, John Jones, campeón de los pesos pesados, se enfrenta a Sip Miocic. Así que una pelea sumamente interesante, una cartelera, como dije, Sip Miocic tiene récord de 24, John Jones récord de 27-1. Esto será desde el Madison Square Garden mañana en New York. Las peleas preliminares comienzan a las 7 de la noche, ya el main card a las 11 de la noche. Así que para los amantes del deporte de las artes marciales mixtas, en la pelea semiestelar, Charles Oliveira, tremendo peleador, fascinante, bestializado de Brasil, se enfrenta al norteamericano Michael Chandler. Chandler con récord de 23-8, Oliveira con récord de 34-10. Así que, como dije, boxeo esta noche, boxeo mañana en la tarde, la pelea de Collazo pendiente desde las 2 de la tarde en adelante, esa cartelera, y luego el UFC, que es, como le dije, que es en la noche. Así que, Josué, para ti, gracias por tu participación, Michelle, que estuvo en el control técnico, para toda la audiencia, será hasta el próximo lunes, si papá Dios lo permite, que tengan todos un fin de semana bestializado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.